Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 14 de julio de 2021 vamos a tener una noche de Óscares, pero no de entrega de premios de Hollywood, sino que contamos con la presencia de Óscar Picardo Joao y Óscar Luna, ambos precisamente parte de la revista Disruptiva, que recientemente publicó los resultados de una encuesta acerca de la opinión de los salvadoreños acerca del Bitcoin. Vamos pues a contar en la primera parte con la presencia de Óscar Picardo y posteriormente también nos va a acompañar Óscar Luna, pues compañeros pues de la Universidad Francisco Gavidia y que han tenido a bien acompañarnos para compartir con ustedes, radioescuchas, los resultados de esta encuesta. Buenas noches, Óscar Picardo, bienvenido otra vez al programa.
Hola Gerardo, un gusto de estar aquí en tu programa y con la audiencia de la YSUCA.
Muy bien. Óscar Luna, bienvenido al programa por primera vez.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, cabal, acá estrenándome para ustedes y para tu audiencia.
Muy bien. Entonces vamos a pasar pues a que nos introduzca a este resultado del estudio con Óscar Picardo. Adelante, Óscar.
Bueno, este estudio se enmarca dentro de la agenda de estudios de opinión pública que hace el Centro de Estudios Ciudadanos de la universidad.
Sí.
No estaba programado y fue repentino, así como fue la medida del Bitcoin, ¿verdad?
Sí.
Consideramos que todo lo que sucedió tan rápido y tan profundo ameritaba tener un estudio, y fue así que decidimos realizar esta investigación que se realizó, valga la redundancia, del 1 al 4 de julio. Se aplicaron 1.233 boletas efectivas en visita casa por casa. Y bueno, es un estudio con bastantes preguntas, cerca de 30, y con mucha información que generó cruces de variables, en donde descubrimos cosas muy interesantes,
¿verdad? Muy bien.
En términos generales, es un estudio que refleja por primera vez dentro de las encuestas que hemos hecho relacionadas al presidente Bukele desde 2018, es la primera vez que se asoma una opinión crítica de parte de la ciudadanía. En estudios pasados, siempre el 80% avalaba casi todo lo que proponía el presidente. Avalaron la toma de la asamblea en febrero, avalaron y aprobaban la destitución de los magistrados, del fiscal, y ahora por primera vez un 30% de la población encuestada se distancia del presidente.
Sí.
Y eso es un dato bastante relevante.
Ya de suyo, sí.
Sí.
Muy bien. Óscar Luna, ¿algo que añadir a todo este planteamiento preliminar dicho por Óscar?
No, creo que el doctor Picardo lo ha resumido bien. Creo que inclusive, una para que no se nos olvide ahí, es que nosotros corrimos una encuesta también al inicio de la pandemia.
Sí.
Donde los militares te podían llevar a un centro de contención por andar en la calle.
Sí.
Y lo que a muchos nos parecía una violación a los derechos humanos, la gente seguía avalando eso y no le veía problema. Entonces, creo que ahora, cuando ya no es una cuestión tan etérea, tan sí. derechos humanos, sino que es una cuestión de bolsillo, de sobrevivencia casi para algunos hogares. Creo que ahora sí la gente ha sentido, no la gente, la verdad, el presidente y su equipo han sentido el socón de la gente, donde claro. ya no lo dejan ir tan fácil.
¿Cómo no? Muy bien. Ahora vamos a pasar ya a unas preguntas más específicas, vinculadas, por supuesto, a las preguntas de la encuesta. ¿En qué medida los salvadoreños tienen una idea clara de lo que significa el Bitcoin como tal?
Bueno, sí. esa es la primera pregunta del estudio. Sí, y sí. digamos, 7 de cada 10 tiene una idea clara de que es una moneda virtual. Sí. Sin embargo, el resto, es decir, los otros 3 que no lo tienen claro, confunden que puede ser una moneda metálica y virtual, que sí. no sabe lo que es, así que es una moneda metálica o que es un billete inclusive, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, ese es uno de los primeros hallazgos, que no todos tienen claro el concepto de lo que es Bitcoin, ¿verdad? Que de hecho, desde el punto de vista económico, tampoco es una moneda, es un así derivado. Es. Tengo entendido, no así soy es. Economista, pero he oído a los economistas y dicen que eso nunca podría ser una moneda de curso legal,
¿verdad? Sí, Oscar, ahí está el argumento de las funciones del dinero que pues estudian en los manuales tradicionales de ciencias económicas. Ahí nos plantean que el dinero cumple, primero, la función número 1, que es servir como patrón de denominación de valores, las tasas, los precios de los bienes y servicios que la economía pues se fijan en la moneda de curso legal, ¿verdad? Cualquiera que sea el signo monetario. 2, servir como medio de cambio o medio de pago. 3, servir como reserva de valor. Y 4, patrón de pago diferido, vinculada a esa, digamos, particularidad que tiene el dinero en efectivo de conservar su valor nominal en el tiempo. Entonces, ciertamente, por el mismo desconocimiento en general de la población de estas funciones del dinero, no se puede considerar al Bitcoin estrictamente como una moneda, aparte de que no tiene respaldo. Entonces, muy bien, ahora le vamos a tirar la pelota a Oscar Luna. Oscar Luna, ¿en qué medida los salvadoreños conocen el contenido y los alcances de la ley Bitcoin?
Pues esa era otra de las preguntas, y la sí. verdad es que la gente no conoce nada, y no solo no conoce la ley, sino que solo para hacer ahí un hincapié, cuando se le pregunta qué tanto conoce sobre el Bitcoin en sí, sobre el concepto, ya más allá de lo económico y de todo esto, el 94% dice que algo o nada.
Sí,
entonces sí. creo que es una valoración que la gente, que el gobierno debería de tener, porque la gente no está empapada con el concepto del Bitcoin. Y cuando claro. vamos a la pregunta que me acabas de hacer, de qué tanto conoce la ley, pues no se conoce. Igual creo que ahí el ejecutivo intentó hacer una ley, digámoslo, amigable, donde eran 16 artículos sí. de menos de una línea,
sí, sí.
pero igual la gente no la captó, no la hizo suya, y creo que eso se refleja también en otro dato que dice la encuesta, que también creo que refleja la preocupación de la gente, y es: por mucho que el presidente y el gobierno se esforzaron en la cadena, había una gran parte de la población encuestada que ni siquiera la vio. Entonces creo que la gente no es que quiera explicaciones de qué es el Bitcoin y qué es esta ley, simplemente no lo quiere porque no lo conoce y creo que tiene miedo.
Claro, tiene incertidumbre, tiene temores, porque es una pues medida que se ha ciertamente ejecutado de una manera sorpresiva y abrupta, ¿verdad? Y de manera inconsulta con la población y con el agravante de que la población en general desconoce, ¿verdad? Pues las propiedades o las particularidades de este tipo de medio de pago, ¿verdad? Si le podemos llamar así. Pero también, pues, tenemos que entraña riesgos y eso es lo que no se dice, ¿verdad?, en los medios oficiales. ¿Cuáles son, pues, los principales riesgos que perciben los ciudadanos encuestados en cuanto al eventual uso del Bitcoin? Oscar Picardo.
Bueno, quizás para enmarcar esa pregunta, sí, llama la atención, sí, que un 50% de los encuestados dicen que es una medida nada acertada, ¿verdad? Eso es un dato muy relevante.
Claro.
¿Verdad? Que un alto porcentaje de la población, digamos, señala ese tema.
Sí.
Referente a los riesgos, hay una pregunta en donde le dijimos al ciudadano, considerando el cambiante valor que tiene esta criptomoneda, lo volátil, si usted entendía eso. Y 43% dijo que sí entendía, pero 22% dice que entiende poco y 33% que no entiende. Es decir, la mitad de los ciudadanos coincide con el rechazo que comentaba anteriormente, ¿verdad?
Sí.
No hay un entendimiento de cómo funcionan estos derivados en el mercado y por qué suben y por qué bajan y la relación con este tema de la especulación. Es un tema bastante complejo, ¿verdad? Inclusive para economistas.
Claro, claro, por supuesto, Oscar. Muy bien. Ahora, pasando a esta cuestión, como que los resultados de esta encuesta vienen a marcar un punto de inflexión en cuanto a la percepción que tiene, pues, la población en general sobre la capacidad del Ejecutivo de tomar decisiones económicas importantes, ¿verdad? Porque sí, preocupa el hecho, o más bien llama la atención, pues, el hecho de que, pues, consideran de que no ha sido una ley y una medida además que, pues, que no tiene solidez en términos del análisis económico, como que ya esto está despertando ciertas desconfianzas en la población. ¿Qué opinas, Oscar Luna, al respecto? ¿Qué dice la encuesta?
Yo creo que sí hay una desconfianza de eso. Se puede ver en, creo que, algunas preguntas de la encuesta, por lo menos la tercera. ¿Estaría dispuesto a recibir su salario o ingresos en Bitcoin?
Sí.
El 64.8% dice que no está dispuesto. Solo el 16.5% dice que está dispuesto y hay un 18% que no contestó o no respondió. Y creo que de ese 18%, un poco más de la mitad estará en el no estoy dispuesto, pero creo que,
claro,
que la gente, que esa gente todavía está tratando, creo yo, de darle el beneficio de la duda o por lo menos de informarse más de lo que creen que están informados para decidirse si está o no está dispuesto en aceptar el Bitcoin. Y creo que la otra pregunta, digamos, bastante reveladora en eso es la moneda que usted cree.
La 16.
Que le va a dar la 16, que la moneda que usted cree que le va a dar estabilidad financiera a su economía familiar. El 95% dice que es el dólar. Entonces, creo que no hay que ser como o tener un gran equipo de analistas para decir, hey, la gente no nos está comprando esto. La gente no lo quiere, porque si ya tienes un 95% de personas que te dicen, hey, yo no quiero Bitcoin, quiero dólar, porque el dólar es lo que va a dar estabilidad a mi economía, creo que ahí esa pregunta se responde por sí misma.
¿Cómo no? Entonces, claro, la percepción del público, pues sí, el sentido común nos dice, ¿verdad, Oscar? Que, pues sí, mejor cuenta tener un billete, ¿verdad?, de un dólar, que valdrá un dólar mañana, en el bolsillo que tener ahí en el espacio virtual un signo monetario que, ¿verdad?, que no está del todo respaldado, pues, y que se presta a ese juego, ¿verdad?, de la especulación. Y aparte de eso, que no hay ninguna institución, pues, como el Banco Central o una superintendencia que dé su respaldo, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Si uno está diciendo que la gente, pues sí, sigue aferrada a los signos monetarios tradicionales, el papel moneda y las monedas metálicas, ¿verdad? Billete sobre billete. Muy bien. Entonces, hay otra cuestión también que tiene que ver con la preparación, como que aquí se puso primero la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Porque recuerden que esto, pues, son operaciones que corresponden a economías más donde los mercados financieros, ¿verdad?, están más desarrollados, pero aún así está ese enorme riesgo de las eventuales pérdidas que se pueden obtener por la misma naturaleza especulativa. Muy bien, entonces, sí, hay otro aspecto. Sí, adelante, Oscar.
Sí, hay otros aspectos de condiciones básicas, sí, digamos, para este tipo de medidas, que las medimos, por ejemplo, preguntamos a la gente, sí, si tenía equipo para conectarse, sí, y 23% no tiene un equipo para conectarse, sí, igual si tenían internet, 24% no tienen internet, algunos tienen prepago, otros pospago, otros servicio domiciliar, pero un, sí, 24% no tiene. Y lo más llamativo, sí, también es el tema de los servicios financieros, ¿verdad? Que el 60% dicen no tener ningún producto bancario, ni cuenta corriente, ni cuenta de ahorro, ni tarjetas de ningún tipo.
Sí.
Entonces, estas tres condiciones, equipo, conectividad y relación bancaria, creo que son claves para entender el contexto donde está la gente, ¿verdad? Y esos son factores, digamos, creo, claves desde el punto de vista de alfabetización digital, para entender, claro, cómo funciona la dinámica de las criptomonedas. Y por otro lado, Gerardo,
sí,
esto del Bitcoin fue como un déjà vu de la dolarización. Y de hecho hay una pregunta que, sí, nosotros hicimos respecto a comparar el proceso de dolarización del 2001 con este del Bitcoin. Le preguntamos a la gente si usted creía que el presidente estaba actuando como los mismos de siempre,
sí,
¿verdad? Haciendo alusión al tema de dolarización.
Sí.
Y efectivamente un 40% dice que sí está actuando de la misma manera. Un 41% dice que no, que ahora es diferente. Pero igual, ambos procesos, el de dolarización del 2001 como este de Bitcoin, digamos, fueron hechos con poca consulta técnica, con pocos estudios de factibilidad, sino de una forma abrupta, ¿verdad?
Claro. Vaya, en todo el año...
Perdón,
sí,
Gerardo.
Oscar Luna, adelante, ¿cómo no?
Solo quisiera agregar algo a lo que dice,
sí,
el doctor Picardo.
Ya. Adelante.
Antes, en las preguntas anteriores nos damos cuenta que el 60%, ¿vea?, dice no, nunca he tenido ningún producto bancario.
Sí.
Si hay gente, si el 60% no ha tenido un producto bancario, quiere decir que tampoco ha utilizado nunca jamás una banca en línea.
Claro.
Que es una cosa, digamos, bastante fácil y sencilla.
Sí, así es.
Entonces, si tenemos este nivel de educación digital, y esto lo unimos a nuestra pregunta número 18, que si alguna vez usted realizó transacciones en criptomoneda o Bitcoin, el 96% jamás, vea.
Nunca.
Y,
sí,
cuando de, sí, y cuando de hecho queremos ir un poco más profundo y preguntamos si algún familiar o amigo que conoce haya realizado, el 83% no conoce tampoco a nadie que haya realizado. Entonces, si tenemos una educación digital muy baja, donde no tenemos productos bancarios, donde probablemente la gente no ha ido nunca tampoco a un cajero automático, ¿cómo queremos que esto de aquí a septiembre eduquemos a la gente en 2 meses lo que no hemos podido educarla digitalmente en 30 años?
Años, claro.
Entonces, sí. Creo que por ahí también está un asunto de ignorancia.
Claro.
De la gente porque tampoco ha tenido la oportunidad de experimentar con lo más básico.
Así es.
O sea, lo están poniendo a hacer casos de factoreo cuando no le han enseñado a sumar.
Así es, cuando no ha visto las operaciones aritméticas. Entonces es un salto que se está dando, ¿verdad? Pero con riesgos y con mucha incertidumbre. Adelante, Oscar.
Inclusive uno a veces ve gente sencilla en los cajeros pidiendo ayuda, ¿verdad?
Sí, sí.
Cosa que es bien elemental, poner el PIN. Sí. Seleccionar la cuenta y hacer el retiro y,
pues claro.
Y mucha gente sencilla pide ayuda, mire, sí, ayúdame, quiero retirar $20, ¿verdad?
Claro,
y,
de hecho yo he ayudado a gente, Oscar.
Sí, entonces ahora imagínate esto en un teléfono con una aplicación, el riesgo de estafas también que pueden haber, claro. ¿Verdad? Que es otro factor que aparece en el análisis. Y bueno, en términos generales, casi todos los economistas serios que hay en el país han opinado de que la obligatoriedad o la forma como se está desarrollando este proyecto quizás no es el más feliz y oportuno, ¿verdad? Para la economía.
Parece una distopia o distopía, como dicen algunos, ¿verdad? Que es una cuestión realmente absurda. Sí. En contra de la lógica e incluso el sentido común.
Y creo es, que no le podés explicar a alguien a quien le cuesta mucho. El presidente puso los ejemplos de Miguel y Steve.
Y Steve, cabal.
Entonces creo que Miguel, por algún error en su wallet, puede ver que Steve le depositó $2 estadounidenses, que eso es el equivalente a como está el Bitcoin ahorita, a 0.00060 de Bitcoin. Vaya, ahí yo conozco gente que puede entrar en shock y que no necesariamente tiene que ser Miguel el vendedor de coco, sino te puedo decir mi mamá. Si le decís, te acabo de depositar $2 y ella ve que son 0.00060. Es una cosa que creo que todavía no ha alcanzado a medir el gobierno y que están avanzando, está avanzando el tiempo, vienen las vacaciones agostinas y la gente no tiene idea de lo que le espera. No hay una campaña de educación.
Claro.
Para que la gente no entre en pánico.
Así es.
Después de ver cuánto equivaldrían ciertos pagos que se les hacen a ellos si lo reciben en Bitcoin.
Aparte del cobro de comisiones, Oscar.
Sí, exacto. Al final, tarde o temprano, Miguel, el vendedor de coco, requeriría efectivo para hacer algún pago que se salga de la cadena comercial de wallets, ¿verdad?
Sí.
Y al retirar efectivo de cualquier cajero le van a cobrar comisión. Eso, el negocio de los cajeros, claro, es ese, ¿verdad?
Y alguien pues se va a quedar con esa tajada porque no es así gratuito, por supuesto. Correcto. Entonces sí va a haber una tasa adicional, ¿verdad? Por el uso, si es que se llega a generalizar. Pero ahora bien, entonces en este caso, pues al nivel pues de la preparación y del conocimiento que se tiene por parte de la población, como que pues esta medida está, ¿qué dijéramos yo?, formando parte de una serie de un entorno que está marcado, ¿verdad?, por una serie de noticias y de hechos también, ¿verdad?, como el salario mínimo, hoy la suspensión de, ¿cómo se llama?, de las concentraciones por 90 días. Entonces todo este es como que forma parte pues de una especie de qué dijéramos, de de un entorno sofista, porque tú hablas de ciertos sofismas, Oscar, en un artículo reciente de un matutino. ¿Cómo está esa situación, Oscar Picardo?
Sí, bueno, es un poco el estilo que hemos visto, ¿verdad? Sí. De poca consulta, de falta de diálogo.
Seriedad.
Yo creo que en este país hay escuelas de economía muy sólidas, como la de la UCA, con una tradición muy importante de aportes a la economía nacional a través de artículos de sus catedráticos, investigadores. Hay economistas destacados en el país que han hablado, como Carlos Acevedo,
claro,
y otros entes, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que todo eso, desde que inició el gobierno, la academia molesta, ¿verdad? Como que sale sobrando y nunca hay una consulta de nada. Y bueno, todas las medidas son así y es un estilo, ¿verdad? Es un estilo al que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, ¿verdad? Que no hay debate técnico, no hay consulta. Nada. Y por el contrario, hay reserva de datos, ¿verdad? Que no sabemos nada de nada, ¿verdad? Es parte del paquete.
La opacidad, ¿verdad? La improvisación, la falta de seriedad. Bueno, hay una serie de atributos, ¿verdad? Que pues a la postre pues van a sembrar más desconfianza y incertidumbre por parte de la población. Oscar Picardo, ¿algún comentario final, ya que pues solo nos vas a acompañar en esta primera parte porque ya estamos al borde de concluirla?
Sí, bueno, ahí Oscar Luna conoce muy bien el tema y trabajó
muy
con
bien
nosotros el diseño del instrumento, así que queda en buenas manos.
Muy bien, gracias Oscar por estar de nuevo con nosotros. Y
adiós Gerardo, un gusto.
Muy bien, gracias. Apreciables radioescuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes y vamos a seguir con Oscar Luna en la segunda parte. Muchas gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.